DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba registrará este viernes un déficit energético récord que sobrepasará el 60% de la capacidad máxima de generación, estima la estatal Unión Eléctrica. Cubanos detenidos en recientes protestas serán sometidos directamente de investigación policial a juicio. Miembros de la sociedad civil cubana urgen a la comunidad internacional que interceda ante el gobierno de La Habana para que detenga la represión en la isla. Mujeres condenadas por manifestarse el 11J continúan reclamando que sean tratadas como presas políticas y no como presas comunes. Sacerdote crea en España red de apoyo para migrantes cubanos. El presidente Joe Biden afirma que el riesgo de un desastre nuclear está en su punto más alto desde la década de los 60 por la presión que enfrenta Rusia en su invasión a Ucrania. Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprueba renovación de misión internacional que investiga presuntas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. Y en los deportes, Cleveland derrota a Tampa en el primer juego de la postemporada del béisbol profesional de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joao Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el déficit energético sobrepasará este viernes en Cuba el 62% de la capacidad máxima de generación. Según los estimados de la estatal Unión Eléctrica, una tasa récord en la actual crisis energética, cuyo récord estaba en el 57% registrado el 22 de septiembre pasado. La situación, que se ha agravado desde el paso del huracán Ian la semana pasada por el occidente de la isla, de hecho, en la provincia de Pinar del Río, la más afectada, el servicio eléctrico aún no alcanza el 30%, según informó este viernes la presidencia de Cuba. La compañía eléctrica cubana prevé que el horario de mayor consumo en la tarde-noche, una capacidad de generación será de 1.914 megavatios y una demanda de 3.100, con lo que el déficit de energía ascenderá a los 1.186 megavatios. Esto significa que en horas donde se produzca este corte, el 40% del país no tendrá suministro eléctrico. Participantes en las recientes protestas, por su parte, en Cuba serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasarán de la investigación policial directamente a un juicio. Ivette Pacheco amplía.
Comenzarán procesos penales por atestado directo contra personas que participaron en las recientes protestas en Cuba, según comunicaron familiares de detenidos al grupo de trabajo Justicia 11J. En su página de Facebook, Justicia 11J informa que los delitos por los que serán procesados son desórdenes públicos, desacato y resistencia. También lo confirmaba a Radio Martí el activista Adrián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, quien es la pareja de Rosemary Almeda Tapia, una de las detenidas en las manifestaciones que tuvieron lugar en el vedado La Habana y quien se encuentra arrestada en la unidad de Cien y Aldabó, a donde Cruz se dirigió este viernes.
Sí, ella continúa aquí recluida en Cien y Aldabó y se le acusa de desórdenes públicos y desacato, y si todo va por el proceso de atestado directo.
El grupo Justicia 11J ha identificado a 26 personas detenidas en las protestas del pasado fin de semana en La Habana y otras localidades del país. De ellas, 19 permanecen en detención, según una publicación en su página de Facebook. Entre ellos, los hermanos Hilary Gutiérrez, de 26, y Fran Artola, de 18. Precisamente con Ibis Plasencia, la madre de Hilary y Fran, Radio Martí conversó en la mañana del viernes.
Yo estoy desinformada total. Totalmente. Yo tengo hoy que tratar de ir a verlo, estoy aquí desesperada.
Justicia 11J trabaja vinculada a Cubalex, entidad de asesoría legal, presidida por la abogada exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien al respecto dijo a Radio Martí.
Esto evidentemente tiene un objetivo y es que quede la menor cantidad de evidencia de este tipo de proceso. Como es rápido, va a llamar menos la atención en el sentido de que no es lo mismo un juicio. Está tratando de minimizar el proceso contra los manifestantes, ahora reciente. por ejemplo, la sentencia se dicta oral, no hay una sentencia escrita en el que tú puedas, por ejemplo, hacer una correcta apelación. Si un abogado va a apelar, tiene que hacerlo abusando de su memoria. Generalmente no se le da acceso a las personas al acta de juicio oral. En el acta de juicio oral se pone solo lo que los jueces entienden, y sabemos que todos los jueces están parcializados. El enjuiciamiento rápido, por ejemplo, también atenta contra el derecho a la defensa. La persona que está detenida no tiene tiempo, acceso. Muchos de estos detenidos están en incomunicación. Entonces, no le da tiempo a preparar correctamente su defensa. Entonces, es un procedimiento que está plagado de violaciones de debido proceso, incluso desde el punto de vista legal.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Pain International y el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo condenaron la detención de al menos 5 artistas en Cuba por su participación en las protestas pacíficas que comenzaron el 29 de septiembre. Las entidades pidieron la liberación inmediata de los detenidos y reiteraron una petición con otras 19 organizaciones, pidiendo el cese de la represión en Cuba. El documento destaca que no hay justificación posible para que el gobierno cubano detenga arbitrariamente a ciudadanos, incluyendo escritores y artistas, por salir a las calles a reclamar pacíficamente sus derechos. La censura y la represión deben terminar ahora, afirmó Romana Cascioli, directora de Pain International. El texto resalta el caso del artista visual José Adalberto Fernández Cañizares, quien habría requerido atención médica en el Hospital Calixto García de La Habana por las lesiones que le infligieron durante su arresto, antes de ser trasladado a un centro de detención. También mencionan los casos del rapero Alejandro Guillema Ibáñez, el poeta Damián Pérez Gutiérrez, el diseñador Danilo Martínez Rojas y la escritora Rosemary Almeida Tapia, conocida como Alma Poet. Y 4 mujeres condenadas por las protestas del 11 de julio siguen plantadas, reclamando su condición de prisioneras políticas. Amplía Tomás Cardoso.
4 mujeres condenadas por su participación en las protestas populares del 11J están siendo castigadas por reclamar su condición de presas políticas y el derecho a vestirse de blanco, entre otras demandas. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, que iniciaron un plante el 20 de septiembre en el penal de mujeres de Occidente, en el Guatado La Lisa. El martes, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, la visitó en el penal.
La vi bastante mal, nerviosa, me contó muchas cosas desde que ellas decidieron plantarse. Del destacamento donde estaban ellas, la sacaron desnuda, la jalaron por pelo, y entonces ella, por temor a que la siguieran jalando por pelo, se rapó la cabeza. Le pusieron una esposa que incluso tiene costillas en las manos. Se pasaron 5 días sin tomar agua, sin comer nada. Y bueno, Lisandra está en una celda ahora en este momento en el hospitalito de la prisión. Yo tengo toda la ropa blanca que me la devolvieron ahí. Entonces cuando Lisandra llega me dice, no, es que la ropa a ella me la quitaron porque ella no quiere que yo me vista de blanco. Entonces como ella no se quiere poner la ropa de la prisión, entonces ella está en blume y un ajustador.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en la prisión del Guatao, señala su esposo Luis Rodríguez.
Ya la quitaron de la celda de castigo y la pasaron a celda de aislamiento, que viene siendo ruin. Ella no quiere nada de la prisión, nada de las empresas comunes, y durmiendo en la tabla, y no tiene colchón. Ahí prohibieron las licras blancas y todo lo blanco en la prisión. Ella está en plumas adentro.
En el caso de María Cristina, la mantienen en el Hospital Nacional, en el 5º piso, en la sala de penados, a pesar de no estar enferma, enfatizó Luis.
Yo estaba muy preocupado pensando que tenía algún problema de salud porque no la habíamos visto. La hija de ella, la mayor, la vio, conversó con ella 10 minutos y ella está en buenas condiciones de salud. Está alimentándose, nosotros la llevamos. Obviamente es para separarla.
Se suma ahora la situación de Magyany Román Rodríguez, también en la prisión del Guatao, que fue llevada a celda de castigo desde el 1 de octubre. Informa su padre Emilio Román Matos, quien alerta que ya en la última visita su hija le había dicho que las autoridades del penal la amenazaron con ser castigada si insistía en vestirse de blanco.
Me dijeron que era 10 días. El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban ponerse a la presa del 11 de julio, que prohibieron andar con papeles blancos. Seguro debe ser por eso.
Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por participar en las protestas populares en Guira de Melena, en Artemisa. Y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido cumplen condena de 7 y 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque. Mientras que Magyany fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de sedición por participar en las protestas el 12 de julio en La Guinera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miembros de la sociedad civil cubana han exhortado a la comunidad internacional a pedirle al gobierno de La Habana que cese la represión en la isla. José Luis Ramos tiene las declaraciones de los periodistas Luz Escobar y Boris González Arenas.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, pidió a la comunidad internacional actuar para que el gobierno cubano ponga fin a la represión sistemática contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y otros ciudadanos.
Es importante que voces internacionales, que cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que todo el que tenga un poquito de dignidad denuncie lo que ha ocurrido en este país en los últimos meses, puntualmente en los últimos días, donde reprimieron a cubanos que salieron a protestar, a pedir libertad, a pedir que le devuelvan la electricidad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su reciente visita a Chile, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. Blinken, ante la Organización de Estados Americanos, también arremetió contra Cuba por los centenares de arrestados por las protestas de julio pasado que siguen en prisión solo por salir a pedir que se respeten sus derechos humanos, dijo.
Yo pienso que decirlo en Chile a través de Blinken, que decirlo en España, en Estados Unidos, en cualquier país, es importante porque es un mensaje que el gobierno cubano quiere ocultar y cualquiera que pueda darle visibilidad es bienvenido.
La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viviendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles, recalcó por su parte Amnistía Internacional. El activista y periodista Boris González Arenas considera positivo la solidaridad de gobiernos democráticos con activistas cubanos y agregó:
cuando tú tienes eso, que es un sistema pavoroso de represión, no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, cubanos que están en el exilio como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos al viejo continente porque un sacerdote ha creado en España una red de apoyo para los emigrantes cubanos que llegan sobre todo desde Europa del Este. Contacto desde Madrid con Michelle Suárez.
Vladimir Navarro Lorenzo, vicario de la parroquia Santa María de la Esperanza en la ciudad madrileña de Alcobendas, ha fundado el proyecto Cobijo para acoger a emigrantes cubanos.
Muchísimos cubanos están saliendo de la isla, están huyendo de la dictadura y la falta de esperanza. Y esos cubanos que llegan a Madrid, les acogemos, les cuidamos, somos hogares para ellos, les ayudamos en la inserción social.
La mayoría de los beneficiarios del proyecto proceden de Serbia, país al que los cubanos pueden viajar sin visa.
Los que están ahora mismo llegando, llegan cruzando desde Serbia y por eso pues llegan indocumentados. Aunque también en Cobijo recibimos a aquel cubano que tiene su pasaporte español y llega aquí para hacer su DNI y también ha salido huyendo de la isla para insertarse en una nueva sociedad.
El sacerdote describió el perfil de los emigrantes cubanos que llegan a España como parte del éxodo masivo.
Llega triste, llega cansado, llega desesperanzado. El cubano que está llegando desde Cuba ahora mismo a España llega también con ilusiones de reiniciar su vida completamente.
Vladimir Navarro Lorenzo, nacido en Camagüey y residente en España desde hace 3 años, llamó a los buenos samaritanos a colaborar con el proyecto Cobijo.
Yo creo que lo primero es conociéndolo a través del Instagram, de Facebook, pero también económicamente. Estamos creando una red de colaboradores que le hemos llamado buenos samaritanos.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba ha expresado sus condolencias a los familiares de los balseros fallecidos en un naufragio cerca de la Florida durante el paso del huracán Ian y subrayó el peligro de emigrar en embarcaciones precarias. La representación diplomática dijo también en un mensaje publicado en Twitter que Estados Unidos sigue ampliando las vías de inmigración seguras, legales y humanas. La embajada estadounidense volvió a advertir sobre el peligro a menudo mortal de la migración irregular. Esta semana, funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Monroe y de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida recuperaron los cadáveres de 2 mujeres presuntamente víctimas del naufragio del 28 de septiembre. Con este hallazgo serían 7 los fallecidos en la tragedia, 6 de ellas mujeres, de un total de 27 personas que salieron de Cuba en la embarcación. Varios balseros siguen desaparecidos. La tormenta tropical Julia sigue moviéndose este viernes por aguas del Caribe, rumbo a las costas de Nicaragua, y su paso está dejando severas lluvias en las islas ABC y en el norte de Colombia. Según el boletín de las 2 de la tarde de este viernes del Centro Nacional de Huracanes, se ubica el sistema a 150 millas al nor-noreste de Barranquilla. De acuerdo con proyecciones del centro, la tormenta seguirá moviéndose en dirección oeste hasta el domingo, pasando cerca de estas islas ABC en las Antillas Menores y las costas del noroeste de Venezuela. Para Cuba, se presentarán algunas lluvias en el resto de esta jornada y la mar estará relativamente tranquila. A las 5:15 noticias de los Estados Unidos, Washington ha aprobado las primeras solicitudes de pago para el personal afectado por las llamadas misteriosas dolencias conocidas como el síndrome de La Habana. Amplía Michelle Segui.
El Departamento de Estado norteamericano aprobó la primera porción de solicitudes de pago para el personal afectado por misteriosas dolencias conocidas como síndrome de La Habana, según dijo el jueves el portavoz adjunto Vedant Patel.
I am pleased to report that as of September 30th, the department.
Él dice que le complace informar que a partir del 30 de septiembre, el Departamento de Estado aprobó el primer grupo de solicitudes de pago de conformidad con el Acta de La Habana. Dice que están revisando otras solicitudes y continuarán haciéndolo a medida que las reciban. Dice que están procesando esos pagos y procesando esto lo más rápido posible, pero que no tiene más detalles que ofrecer al momento. El acta o ley de La Habana, firmada por el presidente Joe Biden en octubre del 2021, otorga al Departamento de Estado y otras agencias la autoridad para compensar a los empleados que sufrieron lesiones cerebrales y se aprobó después de que diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios se quejaran de dolencias inexplicables durante sus funciones. La enfermedad surgió entre más de 40 empleados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, a partir del 2016, y por eso se usa el término síndrome de La Habana para denominarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera que el riesgo de un desastre nuclear está en su punto más alto desde la crisis de misiles cubanos de 1962. El mandatario formuló el comentario durante un evento privado, al referirse a supuestas intenciones rusas de usar armas químicas, armas nucleares. Jorge Agobian informa.
El presidente Biden dijo el jueves que no duda sobre la posibilidad de que Vladimir Putin autorice el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania y lo catalogó como la mayor amenaza desde 1962. La postura del mandatario contrasta con los comentarios previos de la Casa Blanca y las evaluaciones de inteligencia estadounidense de los últimos días y de este mismo viernes, según apuntó su portavoz.
No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usarlas. El presidente habló sobre las preocupaciones sobre las amenazas de Putin de usar armas nucleares, tal y como lo hizo en la Asamblea General de la ONU.
Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Según los expertos, tiene 10 veces más armas nucleares tácticas que Estados Unidos.
Creo que si esta guerra va en una dirección muy mala para Putin, creo que si se enfrenta a una derrota militar catastrófica, si su control del poder parece estar en peligro, si la economía rusa parece al borde del colapso, entonces no puedo descartar las posibilidades de que Rusia utilice armas nucleares. No creo que sea tan probable, pero creo que es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la Guerra Fría.
El experto en políticas nucleares, James Acton, dice que a pesar de las amenazas, Putin pensaría más de una vez en dar ese paso y que Estados Unidos sería el primero en enterarse.
El objetivo es aterrorizar a Ucrania, a sus patrocinadores occidentales, a Estados Unidos en particular, ante la amenaza de una mayor escalada.
Jorge Agobian, Voz de América.
Y a propósito del tema de Ucrania, a las 5:19 le recontamos la información proveniente de este país. Ucrania ha afirmado haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur, en la guerra contra los invasores rusos.
Ucrania afirmó el jueves haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur del país. Rusia, en cambio, asegura haber sacado a las tropas ucranianas de la línea de defensa de esta misma región de Jersón. Según el ejército ruso, los ucranianos intentaron en varias ocasiones romper las defensas rusas cerca de Duchani, Sukhanove, Sadok y Bruskinskoe. Desde principios de septiembre, las fuerzas de Kiev reivindican haber arrebatado varias localidades a los rusos, entre ellas una parte de Kharkov e importantes ejes logísticos como Izyum, Kipiansk y Limán. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los dirigentes europeos reunidos en una cumbre en Praga que continuaran la ayuda militar en Kiev para evitar que Rusia avance sobre otros países de Europa.
Lo primero es castigar al agresor, aumentar las sanciones contra Rusia, detener cualquier cooperación con Rusia y sus empresas, excluirla de todas las organizaciones internacionales o al menos suspender su membresía, su capacidad para distorsionar las actividades de las instituciones internacionales, en primer lugar, la ONU.
El Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas votó este viernes a favor de nombrar un experto independiente para aumentar el monitoreo de garantías individuales en Rusia, donde los arrestos arbitrarios, una campaña contra los disidentes y los límites a la libre expresión han empeorado desde el inicio de la guerra en Ucrania. El organismo de 47 miembros aprobó la propuesta presentada la semana pasada por todos los países de la Unión Europea, a excepción de Hungría, por votación de 17 votos a favor contra 6 en contra y 24 abstenciones. Poco antes de la votación en Ginebra, el grupo ruso defensor de los derechos humanos Memorial fue nombrado co-ganador del Premio Nobel de Paz 2022. Los países occidentales dieron la mayoría de los votos a favor. Además de Paraguay, las Islas Marshall y Ucrania, votaron en contra Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela. Y a las 5:21 vamos a América Latina. Las ONG venezolanas están celebrando la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, a pesar de las 23 abstenciones en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Amplía Aymara Lorenzo.
Como un triunfo para las víctimas, coinciden que es la renovación de la misión de determinación de hechos diversos defensores de derechos humanos. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia, cree que Venezuela por 2 años más estará bajo la supervisión de este mecanismo y bajo la mirada de la comunidad internacional.
Esto tiene que representar un paso muy importante frente a la intención de Venezuela de renovar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que este resultado es reflejo de la preocupación que tiene sobre Venezuela la comunidad internacional.
Abre la posibilidad de profundizar en muchísimos temas que la misión todavía no ha podido tocar precisamente porque no ha tenido la oportunidad. En el último se habló de más de 200 entrevistas, cuando la realidad nos dice que en Venezuela hay miles de situaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad que necesitan ser investigadas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo a través de la red social Twitter que la organización celebra la renovación como respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter: la renovación permite que los responsables sean investigados y la justicia sea posible. Nuestro agradecimiento a más de 40 copatrocinadores y a 19 países que votaron a favor. Sobre la próxima votación en la que Venezuela aspira a reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos, Daniels cree que privará lo político.
Hay que entender que en la Asamblea General los elementos políticos tienen un peso mayor que otras consideraciones. Entonces no nos sorprenda que el 11 de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo la elección, Venezuela pueda ser reelecta. Aún si fuera así, esto no es un éxito de Venezuela en la medida en que eso más bien lo que debería es comprometerla más a acatar las decisiones del propio Consejo.
Mientras que Romero es más optimista.
Esto tiene que representar un paso muy importante frente a la intención de Venezuela de renovar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lamentado una masacre por disputas entre bandas criminales, pero descartó cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno.
Funerales en San Miguel Totolapan, al sur de México, tras una masacre que dejó 20 muertos. Familiares y amigos despidieron el jueves a algunos de los fallecidos por el tiroteo, en el que también murió el alcalde de la comunidad ubicada en el estado de Guerrero. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos, pero negó que vaya a haber cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. El ataque ocurrió un día después de que el Senado mexicano aprobara una polémica reforma impulsada por el oficialismo para mantener al ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
Lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas. No son casos que puedan verse como parte de la estadística.
Las autoridades consideran que los asesinatos se produjeron por disputas entre grupos criminales de la zona por el control del narcotráfico. San Miguel Totolapan es parte de una región conocida como Tierra Caliente, en donde confluyen los estados de Guerrero, Michoacán y México. Esa zona es vital para el trasiego de drogas que llegan a los puertos de Guerrero en el Pacífico con rumbo a la capital. México registra más de 340 mil asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en 2006.
Y a las 5:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, tenemos ya un partido de postemporada que terminó, otro que está terminando y otro que está a medio palo. Esta tarde los Guardianes de Cleveland derrotaron 2-1 a los Tampa Bay Rays. El héroe de la jornada fue el toletero dominicano José Ramírez con un jonrón de 2 carreras. Hubo 2 peloteros cubanos en este partido por el equipo de Tampa Bay. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 2 veces, aunque sí tuvo una jugada espectacular en la tercera base con un doble play. Tiró a primera fuera de equilibrio y aún así retiró al corredor de cualquier manera con el bate de 4-0. Y Randy Arozarena no solamente se fue de 4-0, sino que se ponchó 3 veces. Así que entre los dos cubanos de 8-0 con 5 ponches, José Siri había jonroneado para el equipo de Tampa Bay, pero no fue ni suficiente. Sean McClanahan fue el abridor del equipo de los Rays, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Él cargó con la derrota. Sean Beaver fue el ganador para el equipo de Cleveland, 7 entradas, 2 tercios, 3 hits. 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Así que José Ramírez jonronea con 2 en base. Mientras tanto, en San Luis, los Cardenales estaban a 2 outs de la victoria, pero el picheo de relevo falló. Los Phillies de Filadelfia anotaron 6 carreras con 1 out en el 9th inning. Están en este momento ganando el partido 6-2. Los Cardenales están bateando en la parte baja del 9th. Los Cardenales habían abierto el marcador gracias a un jonrón de 2 carreras de Juan Yepes. Pero luego, cuando vino a lanzar el relevista estelar del equipo de los Cardenales, bueno, se descompuso el picheo totalmente. 3 bases por bolas, 1 pelotazo, varios hits, 1 fly de sacrificio, y ahora el partido está 6-2 a favor de Filadelfia y los Cardenales a solo 2 outs de perder este partido en casa. Mientras tanto, en Canadá, en este momento los Azulejos de Toronto están perdiendo contra los Marineros de Seattle 3-0 en el 5th inning. Y el cubano-americano Alec Manoa, el abridor en este partido, en el 1st inning le fue bastante mal. Luego se logró recuperarse un poco. 4 entradas, 1/3, 3 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 1 boleto, 4 ponches, 1 jonrón, 1 doblete. Así que, pero los Azulejos no están bateando y ese es el problema. En este momento los Marineros ganando 3-0 en el 5th inning. Mañana, pase lo que pase, hoy sabemos que hay 4 partidos. Recuerden, esto es doble eliminación. Hay que perder 2 partidos en esta ronda de la postemporada para estar eliminado. El primero que gane 2 avanza a la próxima ronda. Así que, pase lo que pase, mañana 4 partidos. A las 12 del día, otra vez Tampa Bay contra los Guardianes de Cleveland, Tyler Glasnow contra McKenzie. A las 4 p.m., los Marineros de Seattle en Canadá contra los Azulejos. Robbie Ray va a lanzar, todavía no sabemos quién va a ser el abridor para los Azulejos de Toronto. Los Padres contra los Mets mañana a las 7 p.m. y los Phillies contra los Cardenales. Aaron Nola contra Mikolas. Vale la pena recalcar que más tarde, esta noche en prime time, como le llaman, el partido, el primer juego entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York, tu equipo en la Gran Manzana. Vamos a ver si juegan los cubanos para el equipo de los Padres de San Diego. Ahí está Nick Martínez de la Escuela de Belén. Y también, bueno, vamos a ver quiénes juegan esta noche por el equipo de los Padres. Sí sabemos, ya que mañana hay 4 partidos, el domingo estamos tratando de brindarles el juego a las 2 de la tarde entre los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto. Vamos a ver si esa serie sobrevive al 3er partido del domingo. Si no, pues les vamos a brindar el primer juego que podamos transmitir por la tarde. Y si es por la noche el partido, si el béisbol de las Grandes Ligas nos cambia la hora, no tenemos más remedio que brindarles un partido por la noche. Me están diciendo que hasta aquí la campana y hasta aquí los deportes en Miami.